Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Tengo una palabra, bueno, los pastores son mentirosos a la hora de predicar a veces. No va a ser larga. Pero no, ahí vaya Primera de Samuel y quédese ahí. Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 22. Tengo esa palabra rodando en mi corazón. La semana que viene quiero comenzar una serie nueva sobre la salvación, así que no se lo pierda. Muchas preguntas acerca de la salvación: si soy salvo, si pierdo la salvación, cómo me mantengo salvo. Va a ser tremendo lo que Dios va a traer en medio nuestro. Así que comenzando la semana que viene tengo esa serie para ustedes. Primera de Samuel capítulo 22. Misión posible. Qué expresión tan interesante eso. ¿Alguna vez has escuchado la expresión que las cosas opuestas se atraen? ¿Quién ha escuchado eso, verdad? Lo opuesto se atrae. De hecho, mi esposa y yo somos un ejemplo perfecto de eso. Si usted conoce a mi esposa, ella es pequeñita, delicada, súper paciente, la señora, uy, todo, ¿verdad? Siempre que la ven conmigo, la gente se pregunta, ¿y esta qué le vio al grandulón ese? Todo, ¿verdad? Yo soy bien agresivo, hablo duro, bueno, etcétera, etcétera. Completamente opuesto. Pero los opuestos se atraen porque hay una función en ello, una función súper importante que ustedes debemos aprender de ello. De hecho, yo recuerdo cuando era un adolescente, tal vez usted lo vio también, había una serie de televisión que se llamaba El Equipo A, The A-Team. No sé si se recuerdan de eso. A ver, ¿quién llegó a verlo? El Equipo A, a ver, unos cuantos ahí, fiebruces. Qué bueno que usted lo vio. La mayoría fueron los hombres, ¿verdad? Y el Equipo A era interesante. Estaba Mr. T, que tenía todas las cadenas de oro. ¡Wow! Todo el mundo quería su cadenita en aquel entonces. A los dominicanos le fascinan tener su oro. Si usted ve un moreno con cadena, es dominicano. Olvídese esa cuestión, ¿ok? Es así, así somos. Pero sus cadenitas de oro, toda la cuestión. Y yo recuerdo, lo interesante del Equipo A era que eran tan extraños. Cada uno de ellos tenía una cualidad que lo hacía bien extraño, pero cada uno de ellos tenía una cualidad que lo hacía bien importante y bien específico a la misión que ellos estaban haciendo. Y es tan interesante entender eso, porque muchas veces nosotros en las iglesias deseamos que todo el mundo sea igual, deseamos uniformidad en muchas cosas, y a mí me encanta la uniformidad por mi personalidad, pero la uniformidad no es siempre la solución al avance del reino. Y el Equipo A es algo tan interesante. Mi esposa y yo, en lo que somos diferentes, uy, cuántas luchas, no se imagina usted tan distinto que somos. Por ejemplo, a la hora de cocinar, a veces yo hago el desayuno para los niños antes de la escuela. Me encanta hacerlo, no me pese nada hacerlo, pero es tan distinto. Cuando ella hace el desayuno y yo bajo, parece que fue la Tercera Guerra Mundial. ¡Pra! Todo aquí, huevos, aceite, trastes, pan. Y yo, ¿y qué pasó acá? Es desayuno nada más, ¿verdad? Pero es su personalidad, ella hace. Yo soy completamente distinto. Hago los huevos, guardo los huevos, saco la leche, pongo la leche. En lo que voy limpiando y poniendo, limpiando y cocinando, limpiando y haciendo. Simplemente personalidad completamente distinto. Pero cada uno tiene su fuerza. La paciencia de mi esposa es tremenda en la familia. Porque si los muchachos caminan al ritmo que yo voy, estarían desesperados los niños, ¿verdad? Pero ella trae una calma que es distinta a la mía. Ella es como es artista, es más desorganizada. Su mente está siempre soñando todo lo hermoso. Gloria a Dios, ¿verdad? Todo, ay, qué atardecer más lindo. Y yo, qué solazo, préstame lo lente, ¿verdad? Todo el mundo lo ve distinto. Pero ella, eso es simplemente algo que es distinto. Es una manera de ver la vida distinta, pero nuestras diferencias son importantes porque suceden eso, pero nuestras diferencias al verlas de manera de fuerza es lo que hace que la misión sea posible. Y cuando usted y yo en el reino de Dios comenzamos a ver las diferencias de las personas como algo que puede agregar a mi vida, entonces vamos a poder cumplir aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas y aquello que Dios ha puesto en tu vida. Cuando tú veas la diferencia de tu esposa o tu esposo como una fuerza hacia tu vida y no como una enemistad, algo cambia. Cuando tú veas la fuerza de tu amigo, la diferencia como una fuerza hacia tu vida, algo es transformador. Y cuando leemos hoy en la palabra de Dios, en 1 Samuel 22, vamos a aprender un concepto que yo creo que es una nueva visión, es la nueva identidad que Dios trae a la roca como iglesia. Usted lo puede marcar, es la nueva identidad que Dios trae a la roca como iglesia. ¿Qué sucede en 1 Samuel 22? Nos encontramos con el rey David, y el rey David todavía no es rey, anda corriendo de Saúl porque Saúl quiere matarlo. Literalmente, no quiere herirlo, no quiere meterlo preso, quiere que el hombre esté muerto. Porque Saúl ya ya sabe que él no es el rey. Saúl sabe que David es el próximo rey. Y si él elimina a David, entonces él se queda con el reino. Está haciendo todo lo posible. David, en su frustración, está escondido en una cueva que se llama la cueva de Adulán. Y en esa cueva, algo comienza a trabajar en Dios. Él estuvo en varias cuevas y en varios lugares escondidos hasta que Dios lo trajo a preeminencia. Pero eso es una enseñanza tan profunda en esos versículos. Vaya conmigo, 1 Samuel 22, versículo 1, dice así. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Él había salido corriendo porque Saúl lo andaba buscando y se escondió en el templo y comió el pan, que ustedes conocen la famosa historia. De hecho, Jesucristo menciona esa historia de 1 Samuel 21 en los evangelios cuando habla, no fue David y entró al templo y comió del pan que se ofrecía del sacrificio. Eso está en 1 Samuel 21. Él sale del templo y se encuentra aquí en la cueva de Adulam. Dice, yéndose David y de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban o se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David, de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Y hoy vamos a ver esos cinco versículos que nos dan una identidad tan poderosa. Yo escuché un pastor describir la iglesia en tres etapas tan poderosas. Él dijo eso: la iglesia es primeramente un hospital, segundo, una familia, y tercero, un ejército. La iglesia es primeramente un hospital, segundo, una familia, y tercero, un ejército. Y eso es súper crucial, porque usted y yo, cuando llegamos a la iglesia, llegamos heridos, llegamos tuertos, llegamos de la desesperado de la vida, y Dios tuvo que trabajar en nosotros. Y ahí viene la función de hospital muchas veces en la iglesia. Y cuando conocemos a los demás, crecemos, nos amamos, vamos a grupos de conexión, conocemos a otros, qué rico, tenemos amistades, somos una familia. El problema es que muchas iglesias se quedan en la etapa de familia, lo cual es precioso, nos conocemos y nos amamos, y no avanzan hacia la próxima etapa necesaria para avanzar el reino de los cielos y la misión que él tiene. Y esa es la posición de ejército. Y usted y yo hoy día, como Iglesia La Roca, estamos en esa etapa donde estamos entrando a una etapa de ejército. No dejamos de ser hospital. Todo el que viene aquí herido, necesitado, queremos amarlo. No dejamos de ser familia. Queremos crecer, involucramos en los grupos familiares. Pero necesitamos abrazar la próxima etapa en nuestro caminar con Dios, que es la etapa de ser un ejército de Dios, avanzando las cosas de Dios. Está conmigo. Y yo quiero que veamos la importancia de eso, porque nos da un ejemplo increíble. Dice que la familia de David vino donde él cuando se enteró. Fueron y se juntaron con él porque Saúl lo quería matar a todos, desaparecer la familia del próximo rey. Y lo primero que usted debe saber es esto, es que tu limitación no es un impedimento. Tu limitación no es un impedimento. Y muchas veces nosotros vemos nuestra limitación como algo que nos impide hacer aquellos que Dios nos ha llamado a hacer. Y déjeme decirle, yo he pasado eso. Mi esposa y yo pasamos por eso todo el tiempo. Wow, pero yo no soy muy pastoral en muchas áreas de mi vida. No soy una persona muy cariñosa o llamo, lo que sea. Aunque yo los amo a ustedes muchísimo. Siempre oro por ustedes, lloro por ustedes. Pero no es, mi corazón no es una, hay un corazón pastoral. Yo soy un poquito más distinto. Y a veces siento que mi limitación es algo que me detiene. Y Dios dice hoy día, tu limitación no es nuestro impedimento de hacer las cosas. Lo que tú ves en tu vida como algo negativo puede ser la fuerza necesaria para otra persona. Y ese es el poder de trabajar en equipo. Ese es el poder de trabajar en un ejército. No permitir que nuestras limitaciones nos impidan. Mi esposa y yo estamos viendo un programa, nos encanta ver un canal de televisión, se llama CNBC Money, que tiene muchos shows acerca de cómo personas administran su dinero, cómo hacen aquello. Siempre es algo que es un interés personal mío, cómo administrar lo que Dios ha puesto en mis manos mucho mejor, avanzar el futuro de mi familia, lo cual es normal, ¿no? Estamos viendo este episodio de personas que hicieron su dinero, no siendo ricos, no heredaron, sino que trabajaron por ello. Y la historia es esto: una señora tiene una, comenzó a comprar tierra, trabajaba como secretaria de unos abogados que administraban terrenos, y luego su hijo se enfermó de encefalitis. Cuando su hijo se enferma de encefalitis, queda permanentemente limitado por el resto de su vida en una silla de rueda permanente, sin mucho conocimiento, pero su hijo está ahí. Ella se sintió frustrada en el proceso, pero dice que de ella salió una fuerza viendo la condición de su hijo, y comenzó a hacer diferentes estrategias que ella había aprendido en el campo de trabajar con tierra. Comenzó a comprar una tierra aquí, una tierra allá. Luego esa tierra tenía petróleo, vendió los derechos minerales del petróleo. Poco a poco la señora se hizo millonaria haciendo eso. Y le traigo esa historia porque cuando la entrevistaron le dijeron: ¿cuál es tu motivación? Y yo: mi motivación es mi hijo. Dice, la mayoría de personas hubiesen dicho: wow, no se puede, como eso. Pero para mí fue una motivación yo echar hacia adelante a pesar de la limitación. Él no es una limitación para mí, sino una bendición aún en la condición que se encuentra. Y para mí eso fue casi un choque. Porque muchos de nosotros vemos nuestra limitación y decimos: hasta aquí llegué. Mi marido es esto, mi esposa es aquello, mi trabajo es aquello, mi sueldo es aquello, mi condición es aquella. Y simplemente nos fijamos en ello. Mire la descripción del ejército del rey David. Versículo 2 dice así: y se juntaron todos aquellos que eran fuertes, de pensamiento positivo, tenían ametralladoras y tanques. Lea su Biblia, ¿dónde está leyendo lo que dice el versículo? Ah, no hay ni versículo, gloria a Dios, mire eso. Dice así el versículo: y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se amargaban en amargura de espíritu. ¿Quién quiere andar con los amargos de espíritu? Gloria a Dios. Y fue hecho jefe, ¿de quién? Y fue hecho jefe de ellos. Uno hubiese pensado que David lo hizo: Dios, espérate, tú me vas a ser rey de Israel, este hombre me quiere matar, y tú me mandas a los más de abajo que hay. Es decir, por lo menos mándame a gente con espíritu de ánimo. Venga, David, vamos a cortar la cabeza al otro. No, a todos los amargados. Ay, no, yo no quiero pelear. Ahí no podían hacer ni una junta para las tortillas, estaban endeudados todos. ¿Y a dónde van a sacar? No, es una cuestión complicadísima. El hombre metido en una cueva con toda esa gente. Dice que 400 de ellos se le acercaron. 400 de ellos. Bien, y ese es el punto que usted y yo debemos entender. Escuche esto: esos 400 hombres eventualmente llegaron a ser el gobierno administrativo del reino de Israel. El endeudado, el deprimido, el frustrado, el divorciado, el que no sabía qué iba a hacer con la vida, fue donde David, como símbolo de Jesucristo, si lo ponemos en contexto neotestamentario, y dijeron: Dios, aquí estoy yo. Tengo esto, tengo aquello, tengo todo lo contrario. Yo necesito que tú me ayudes. Y eso es exactamente lo que vemos, cómo ellos abrazan su diferencia, su impedimento, y dicen: necesitamos ser un ejército a partir de aquí. Está conmigo ese día. Segunda de Timoteo capítulo 2 lo describe de la mejor manera. Pablo lo dice así, mire cómo lo dice Pablo. En la versión viviente me encanta, dice: Timoteo, mi querido hijo. Pablo lo comienza suave para que el muchacho no se asuste. Le dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia. Y la gracia en nuestra iglesia la escribimos como el poder de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo. Esa es nuestra definición. Y le dice Timoteo que la gracia, que el poder de Dios que está de parte tuya cuando tú no puedes hacer algo, te acompañe en ese proceso que te da Cristo Jesús. Versículo 2: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Wow, tremendo. Ahora enseña esas verdades a otras personas dignas de confianza. Está describiendo un tipo de persona súper importante. La palabra confianza, digna de enseñar, significa que esas personas tienen la habilidad de influenciar a otros, que estén capacitadas para transmitirla a los demás. Mire el siguiente versículo. ¿Está listo? Diga esa primera frase conmigo. 1, 2 y 3. Soporta el... Oremos y vamos a despedirnos. ¿Cuántos de nosotros venimos a los caminos de Dios para que Dios levante el sufrimiento? Pero lo que Dios levanta realmente es el sufrimiento de alma, el sufrimiento que te saca la energía, que te angustia, que te deprime. Y lo que Él está diciendo es que a pesar de ello, aguanta la presión que va a venir sobre tu vida cuando caminas con Dios. Porque cuando ya tú tienes familia y estás recuperado, es tiempo de pasar a la etapa del ejército. Es tiempo de pasar y caminar, que a pesar de nuestros impedimentos o de cosas que tenemos, necesitamos aguantar y avanzar y empujar para avanzar el reino de los cielos. Está conmigo en ese día. Y Él dice, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen sol. ¿Qué? Esa es su nueva descripción. Esa es su nueva descripción. Como un buen soldado. Como un buen soldado. Los soldados son personas increíbles. Yo siempre he admirado en mi familia, casi todos mis tíos por el lado de mi mamá fueron de la milicia y algunos llegaron a lugares bien altos. Y yo estoy acostumbrado, mis tíos eran bien directos, bien rudos, bien disciplinados, bien formados. Es una cuestión distinta, pero lograban tantas cosas cuando avanzaban. Y usted y yo tenemos que tener la mentalidad de soldado también. Dice que sea un buen soldado. ¿De quién? De Cristo Jesús, no de cualquier persona, no de la iglesia solamente, sino un buen soldado de Cristo Jesús. Necesitamos cambiar la mentalidad y comenzar a avanzar de esa manera en Dios. Siguiente versículo, versículo 4. Dice así, versículo 4. Ningún soldado, diga conmigo esta frase, ningún soldado. Es decir, ninguno, si usted es un soldado, ningún soldado, hace lo siguiente, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Déjeme poner eso en traducción o en conversación moderna hoy día, ¿verdad? De la vida civil. Usted y yo no podemos involucrarnos en cosas contrarias a las cosas de Dios. No podemos involucrarnos en cosas que están lejanas de las cosas de Dios. No podemos estar distraídos con cosas tontas que nos alejan de las cosas de Dios. Eso es la vida civil. Usted nunca ve un militar involucrado en cosas que no sean de la milicia, que no sean de su orden, que no sea de lo que ha hecho. Y nosotros los cristianos tenemos muchas veces a hacer eso. Una de las cosas que yo hice en enero, creo que le conté un poquito sobre ello, es que puse a un lado todo lo que era los medios sociales, Instagram, Twitter, Facebook, lo puse a un lado por el mes de enero. Y cuando ya terminó el tiempo el mes de enero, comencé a chequear y dije, ¿sabes qué? Estaba más feliz de cuando estaba chequeando esa cuestión. Es decir, veía la vida de una cosa distinta. Y esa es la frase. Me involucré en cosas de la vida civil que a veces no levantan el espíritu de nadie. ¿Está conmigo? Como que usted está secando el Facebook ahí, porque pastor ya está hablando, se fijó. La vida civil es cuando usted y yo nos involucramos en cosas que no alimentan, que no avanzan el propósito de Dios en su vida, de usted como buen soldado de Jesucristo. No permita eso, no permita que la ofensa lo aparte, que la avaricia lo descarrile donde lo quiere llevar Dios. ¿Está conmigo? Es tan importante eso, es la vida civil. Continúa diciendo, el versículo dice, en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, ¿qué pasa? No podría agradar al oficial que lo reclutó. Yo creo que todos aquí en la iglesia hemos venido porque queremos agradar a Dios. Y Pablo dice, si tú eres un soldado, si esa es tu identidad, y comienzas a involucrarte en la vida civil, es decir, en cosas que te alejan de las cosas de Dios, el general que te reclutó, Cristo mismo dice, no puede funcionar de esa manera. Escúchalo de esa forma. Dios no está asustado con tu debilidad. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros vivamos nuestra vida por el lente de nuestra debilidad. No soy, no puedo. El buen soldado tiene una mentalidad completamente distinta. ¿Está conmigo? Cambia su manera de ver las cosas. Y me lleva al punto número 2 de hoy. Punto número 2. Y es eso, es que un ejército se ocupa de los más débiles. Un ejército se ocupa de los más débiles. Hay una frase en la milicia que dice cuando van a la guerra, no dejamos a nadie detrás. Nunca dejan, no one left behind, en inglés dice no one left behind. Siempre van y recogen, aunque sea lo que sea, recogen, o si no podían llevarse en los tiempos de Vietnam, le quitaban la medalla para identificar quién quedó. La cuestión es que todo soldado tiene valor. Y todo soldado es importante al momento de avanzar el reino de los cielos. Usted tiene muchísimo valor y necesitamos entender que necesitamos avanzar a toda persona. Si usted ve a alguien retrocediendo en su fe, anímelo, anímelo a que avance en su fe, anímelo a que crezca, anímelo a que alcance. No dejemos a nadie detrás. Mire lo que dice esa manera en primera de Samuel. ¿Está conmigo hoy día o ya tiene hambre? 22 dice así: y se fue David de allí a Mispa, Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará conmigo o de mí. Versículo 4: los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. David dijo: mis padres son débiles, necesitan mi ayuda, yo voy a hacer todo el esfuerzo. Y por eso usted y yo dentro de la iglesia, es súper importante que tengamos ese corazón y esos ojos para ver cómo alcanzar, cómo ayudar, cómo dirigir, cómo animar, cómo conectar en cada área. Necesitamos ver también a los más débiles. De hecho, Pablo dice: hagamos y permitamos tener espacio en nuestro corazón para el débil. Hoy día, después del servicio en inglés, el segundo servicio en inglés, estaba fuera con mis hijos esperando comenzar el servicio y pasaron dos jóvenes, máximo 22 años de edad, obviamente luchando en la vida, y ambos estaban fumando cigarrillos y estaban caminando. Ahora, en nuestras iglesias tradicionales, cualquiera, ¿qué? Bájate el cigarro, haz aquello. Y claro, dentro de mí como pastor, oh, tengo que decirle algo. Pero Dios me hizo ver sus vidas de una manera distinta. Esa gente tenía la vida desplomada, mis hermanos. Con 22 añitos de edad, creo que estaban viviendo en la calle, estaban pasando una dificultad terrible. Yo puedo enfocarme en la debilidad de ellos, que es porque están fumando en el patio de la iglesia, o puedo ver el alma que poseen ellos, donde Dios dice: yo quiero sacarlos de esa cuestión. Yo quiero darle una nueva vida y un nuevo corazón. Y necesitamos tener ambos, la justicia de Dios de defender lo bueno que es delante de Dios, pero también los ojos de Dios de ver el valor que Dios pone en la persona y no solamente lo que les falta. Necesitamos cuidar del más débil también dentro de la iglesia. Súper importante. Tercero y último por hoy. Tercero y último por hoy. Y es esto. Repito, es que tu limitación no es un impedimento dentro de este ejército. Segundo, un ejército se ocupa de los más débiles. Tercero y último por hoy, es que la unidad de misión es clave del éxito. ¿Puedes decir eso conmigo? Uno, dos y tres. La unidad de misión es clave del éxito. Es clave del éxito, es súper importante, porque en un ejército la unidad es importante. Mire, mire, yo lo he hecho describir así. Digamos que todos somos un ejército listo de formación para marchar. Y yo digo, ¿sabes qué? Este me cae mal, este compadre. Pero el sargento dice: todo el mundo a la izquierda. Uno, dos y tres. Y yo le doy para la derecha porque no quiero ver al compadre, me cae mal. ¿Qué le pasa a ese soldado? A ver, hermano Nacho está por ahí que fue en la milicia, y Patrick también. Lo mandan a correr hasta que se le cagan los dedos de los pies, ¿no? En el ejército no se pregunta si me cae bien o me cae mal. Hay una misión, hay una formación y hay algo que cumplir. Y cuando nos envolvemos en las cosas civiles, como decía Pablo, es cuando usted y yo perdemos el enfoque de lo que realmente es importante en el avance del evangelio como un ejército. Iglesia La Roca, no podemos hacer eso hoy día. No podemos quitar nuestra visión de la importancia de lo que Dios ha puesto sobre nosotros, de que el Inland Empire será salvo, algo que hemos dicho por más de 10 años, algo que el pastor Jim ha dicho por más casi 30 años. Es una misión nuestra que necesitamos mantener el enfoque. El que el fulano aquí y este me saludó y ese me agarró no tiene nada que ver con el avance de la misión del ejército que tenemos. Nada que ver. Nada que ver. Y es tan importante eso, que usted y yo lo veamos, porque en nuestra vida nos distraemos de esa misión. Mire lo que sucede acá. Mire cómo dice 1 Samuel 22, 5, en la versión internacional dice: pero el profeta de Gad, Dios envió un profeta para ayudarlo a David. Le dijo: no te quedes en el refugio. En pocas palabras, no te quedes escondiditos. Número uno, ya Saúl se había enterado dónde estaba. Y número dos, él estaba escondido y Dios dice: no es para estar escondido. No te quedes en el lugar de refugio. Es mejor que regrese a la tierra de Judá, que era su tierra. Regresa ahí a la tierra de Judá. Yo quiero que usted escuche la descripción de ese mismo episodio en el libro de Crónicas. Y termino con eso. Libro de Crónicas 12, 38. Dice así. Qué poderoso. Todos estos hombres de qué. En Samuel lo describe como los perdidos, los endeudados estaban, ¿verdad? Crónica lo describe como todos estos hombres de guerras, listo para la guerra. Mire, si usted lee la palabra de Dios, uno de los hijos de David tomó el reino de David, de él, se lo robó, estaba disgustado con su papá, y le dijo, búsqueme dónde está mi papá y vamos a ir a perseguirlo. Y un consejero de él le dijo, no te metas con tu papá, porque tú sabes que sus hombres son soldados entrenados. Y solamente eran 600 de ellos, y dice la Biblia, que eran temidos en toda la tierra. Porque Dios no está impresionado con la cantidad. Con Gedeón le dijo, hay demasiada gente ahí, vamos. No tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es la unidad de propósito. Porque la unidad de propósito hace la formación. De hecho, el famoso cliché, la unidad hace la ¿qué? La fuerza. Y eso es una realidad, la unidad hace la fuerza y necesitamos entenderlo de esa manera. Yo le di un ejemplo a ustedes hace muchos años de una competencia de caballos Clydesdale que existía en el libro en el país de Canadá. Y un caballo pudo alar, si no me equivoco, una 10,000 libras o algo así, perdón, no, pudo alar 7,000 libras, un solo caballo. ¡Wow! Todo impresionado, todo el mundo aplaudiendo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Wow! ¡Tanta libra! Pusieron a dos caballos y dos caballos pudieron alar 21,000 libras. Uno hubiese pensado, matemáticamente hablando, que iban a alar, ¿cuántos? 14,000, el doble. Pero alaron casi el triple de la cantidad, o el triple, simplemente porque la fuerza está en la unidad de misión. Mira lo que termina diciendo acerca de ellos. Dice, y fueron a Hebrón con corazón sincero. En otro lugar, con corazón fiel, para proclamar a David rey sobre todo Israel. Todos los demás de Israel participaban también del mismo sentir para proclamar a David. La unidad de corazón es lo que forma el ejército. Iglesia La Roca, a partir de hoy día, no solamente somos un hospital para el que está herido, no solamente somos una familia para seguir avanzando y ayudándonos en Dios, somos un ejército para conquistar exactamente la misión que Dios ha puesto en nuestras vidas en ese lugar, en el Empire. Si Dios se habló, de un aplauso al Señor, Él quiere bendecirte hoy día.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.